Dios, en su sabiduría perfecta, Él instituyó a la familia en la sociedad como una unidad esencial de ella. La familia, a pesar de lo que el mundo ahora le está diciendo, y ahí de hecho como una guerra en contra de lo que es la familia, y quieren redefinir la familia en sí. Dios instituyó la familia como una unidad esencial. Pero también Cristo, cuando vino a esta tierra, instituyó a una institución, la cual es la iglesia. Y esa institución tiene un propósito, y ese propósito es de llevar el evangelio a aquellas almas perdidas. Ese es uno de los propósitos que la iglesia tiene. Y todo eso es para la gloria de Dios, el cual la iglesia fue establecida. Ahora, cuando Cristo instituyó a la iglesia, Él proveyó unas herramientas para que este propósito se cumpliese. ¿Okay? Y esas herramientas son los dones espirituales que han sido dados a la iglesia. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a meditar en cuanto a esto, en cuanto a los dones espirituales. ¿Okay? Antes de eso, vamos a orar. Gracias, Padre, Señor. Estás en los cielos por este momento. Gracias, Señor, porque has permitido estar aquí, este grupo de hermanos, para alabarte y adorarte y aprender de tu palabra. Señor, haz de que nuestros corazones sean abiertos y sean receptivos a tu palabra. Señor, de nuevo te pido de que me despoja de mi ser y haz de que tu gloria sea la que prevalezca acá. Señor, yo te pido todo eso en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues voy a beber de nuevo un poco de agua. Los dones espirituales son esas capacidades, esas herramientas que han sido dadas a la iglesia con un propósito, y el propósito es para la edificación de la iglesia en sí, la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay tres pasajes que son bien importantes que hablan sobre los dones espirituales. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir por cada uno de los pasajes. Cuando yo estuve estudiando esto, algo interesante es que esos dones se pueden dividir. Cada pasaje muestra esos dones y lo divide en ciertas formas. Y en cada una de esas formas depende de cómo esos dones son administrados y son presentados ante los miembros de la iglesia. Y lo interesante del asunto es que como se explica en la palabra, cada uno de ellos comienzan con la letra M. Entonces, por lo tanto, yo llamo esto los dones explicados a través de las tres M's, que son dones ministeriales, dones manifestativos y dones motivacionales. Por lo tanto, vamos a ir primeramente al primer grupo de dones que habla la palabra, que queda en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. Pablo es el que habla sobre los dones más. Y él, explicando así en cuanto a lo que el Señor proveyó, la herramienta que el Señor proveyó para el propósito de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, comienza así en Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pues aquí habla sobre ciertos dones, ¿ok? Comienza primeramente en el versículo 7 que dice: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo al altivo, a lo alto, ya llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, ¿ok? Y el propósito y los dones que él dio, él lo detalló específicamente como hombres dones que hombres que tienen estos dones, el cual Dios puso en la iglesia. Y habla de apóstoles, profetas, evangelistas pastor y doctores, que es una sola persona, los pastores y doctores. También habla de pastores y maestros, ¿ok? Ahora, estos dones tienen un propósito, y ese propósito es para la perfección de los santos, ¿ok? Algo que es interesante, Pablo presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y él habla sobre cómo el cuerpo de Cristo tiene diferentes partes, y cada una de esas partes tiene que trabajar en conjunto uno con el otro para que se cumpla el propósito de lo que el cuerpo se presenta. Él dice, aquí mismo en el versículo 16, él habla de que del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento. En otra versión habla sobre todas las coyunturas y de los ligamentos que recibe según la operación cada miembro conforme a la medida, toma aumento del cuerpo edificándose. ¿Okay? Entonces, el cuerpo se va edificando por cada una de estas personas que van a estar elaborando su don, su propósito diferente en la iglesia. Ahora, aquí habla de cuatro personas específicas. Primeramente habla de apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Bueno, los apóstoles son aquellas personas en el cual la iglesia se fundó. En Efesios 2, 19 y 20, un poco atrás, podemos ver de que Pablo habla de que, dice así, que comienza así, que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino juntamente ciudadano con los santos y doméstico de Dios. Edificados, que la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Ahora, hoy día no existen apóstoles, ¿okay? Aunque hay algunas denominaciones ahí que llaman a su pastor apóstol. Yo no sé si al pastor de nosotros le gustaría ser llamado apóstol. A él no le gusta ser llamado reverendo. Pero hay personas ahí, tú lo ves, y ellos en su tarjeta lo tienen, o tú entras al internet y ves ahí apóstol con su traje y eso. Pero en verdad no hay apóstoles. Los apóstoles actualmente, porque los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles fue que fue fundada la iglesia. Ya la iglesia fundada y esa enseñanza de los apóstoles establecida, ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque ¿dónde más se va a fundar la iglesia? Ya la iglesia fue fundada sobre el fundamento, sobre la enseñanza de los apóstoles y también igual de los profetas. ¿Okay? De esas personas que en ese tiempo enseñaban, cuando no existía el canon bíblico, ellos comenzaron y enseñaron y trajeron la verdad de Dios para el desenvolvimiento de la iglesia, para que la iglesia cumpliera su propósito. Ahora, hay otros hombres que son dones, que son los evangelistas. ¿Okay? Esos son aquellas personas que llevan el mensaje del evangelio. Y también están los pastores y doctores, ¿okay? Pastores y maestros. Y los pastores y maestros son los que dentro de la iglesia están para la edificación de los santos, para que ellos cumplan el propósito, como dice aquí en el versículo 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, el cual nosotros todos tenemos que emular. Ahora, Pablo presentando esto en cuanto a este tipo de dones, esos dones ministeriales de hombres que son ministerios, cuando esa operación de cada uno, de la labor que cada una de estas personas tiene que hacer, todo se tiene que hacer en algo que dice aquí en el versículo 16. Y esto es una constante que vamos a ver en cada uno de los pasajes que Pablo menciona en cómo se ministra los dones en la iglesia. ¿Okay? En el versículo 16 dice, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por toda la juntura de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, como habíamos leído antes, edificándose ¿en qué? En amor. ¿Okay? Ese amor, como dice en otro pasaje que lo vamos a leer, es el vínculo perfecto. Es el vínculo, es lo que une todo. Cada persona no va a estar trabajando por sí mismo, por su cuenta, sino todo se va a estar vinculado, todo va a estar unido, todo, a una causa común que es amor. Y eso es importante, el amor que existe entre los hermanos. Cuando no existe ese amor, cuando hay enemistades, cuando hay pleito y todo eso, tú vas a ver que esa iglesia no va a estar funcionando bien. Entonces, este es el primer grupo de dones que Pablo habla de los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. El otro grupo de dones que el Señor habla está en 1 Corintios 12. Ahora, este pasaje es bien controversial, porque aunque en Efesios Pablo habla sobre lo que Dios hizo por nosotros y está exhortando a los cristianos en Éfeso de seguir el ejemplo que Cristo hizo y cómo Cristo estableció la iglesia y cómo Cristo quiere que la iglesia crezca en amor. El pasaje de 1 Corintios es totalmente diferente. Es más bien una amonestación a los corintios, porque ellos, a pesar de tener dones, de tener las herramientas para la edificación de la iglesia, ellos estaban mal usando esas herramientas. El libro de Corintios, si lo lee de 1 Corintios, si lo lee desde el principio hasta el fin, son amonestaciones tras amonestaciones tras amonestaciones a esa iglesia que se hace. Como decía el pastor, había una iglesia que decía que era Iglesia Evangélica Primera de Corintios. y a la verdad, la iglesia de Primera de Corintios era una iglesia que tenía bastante problemas. Por lo tanto, no creo que ninguna iglesia va a querer ser llamada así, Primera de Corintios. Pues vamos a leer en el capítulo 12 y vamos a comenzar a leer desde el principio, y dice el versículo 1, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Por eso, este grupo de dones que vamos a hablar ahora son los dones que se manifiestan. Esa es la otra M. Primera M era ministerial. Estos son los dones que se manifiestan. ¿Okay? Que se manifiestan, que el Espíritu manifiesta a través de la iglesia. Porque a la verdad, a esta es dada por el Espíritu, es el versículo 8, palabra de sabiduría, según uno de los dones. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, operaciones de milagros. A otros, profecía. A otros, discreción de Espíritu. A otros, género de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Mas toda esta cosa obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente cada uno como quiere. Porque de la manera que en un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también en Cristo. Y así sigue hablando. Pero aquí entonces habla sobre lo que es el cuerpo y cómo cada uno de estos miembros tiene que actuar en conjunto. Sigue explicando de cómo un pie no puede decir que soy mano, una oreja no puede decir de que soy olfato. Cada quien tiene su propósito en la iglesia, por el don que ha sido dado por el Espíritu Santo a cada uno. Y ese propósito es para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones que se manifiestan en la sabiduría son de aquellas personas que pueden discernir, pueden conocer, tener conocimiento de lo que la palabra de Dios quiere decir. También lo de la palabra de ciencia, no solamente pueden tener el conocimiento de la sabiduría, sino también pueden discernir y sacar verdades las cuales no están a la luz en la palabra de Dios. El de fe, lo entendemos bien, es aquella persona que tiene esa confianza en que todo va a ser posible, todo se puede cumplir. El de sanidades, bueno, es un don que a mí, a la verdad, me gustaría tener porque me ayudaría muchísimo en mi trabajo. Pero en el momento en que fue escrito, el propósito del don de sanidad era para mostrar de que el poder de Dios estaba presente en ese momento y que cualquier cosa que él que iba a decir o que se iba a realizar estaba bajo el poder de Dios, estaba parado bajo el poder de Dios. Igual el de las operaciones de milagros. Ahora, es importante entender que el de las operaciones de milagros no era de hacer milagros, sino era más bien de poder discernir demonios y echar demonios fuera. Estaba bien ligado al don de sanidad en ese tiempo. Algo bien interesante es este, de que la única persona que pudo levantar personas de los resucitar a personas de los muertos fue Jesucristo. Igual que él repartió panes y hizo muchos otros milagros. Pero el don de sanidad y el don de echar demonios fue dado a los discípulos de Jesucristo. Si vemos en Lucas 10, cuando fueron los 70 afuera a predicar, le dijo que podían hacer dos cosas, podían sanar y podían echar demonios fuera. Esas eran las dos cosas que ellos podían hacer en ese momento. Y esto sigue en Primera de Corintios, la facultad de aquella persona, de los discípulos de Cristo, de poder echar fuera demonios y de poder sanar, con el propósito de que la iglesia se edificara. Son dones que hoy día han sido abolidos. Hoy día no están en operación. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia. Eso eran señales para que ellos vieran de que ellos venían con el poder del Señor. Pero ya tenemos la Biblia y la palabra de Dios está establecida. Por lo tanto, este tipo de dones, y por eso es que es bien confuso, porque hay grupos afuera que sus lo que sus líderes abogan de que ellos tienen este tipo de poder. Y están erróneos, están equivocados. Porque este poder actualmente está abolido. No existe, no está operante en la actualidad. El de profecía, más bien, no es tanto el profetizar, de decir lo que es el futuro, sino es exponer la palabra de Dios. Y vienen entonces los otros, que es el género de lengua y la interpretación de lenguas. Ahora, esto habla más bien en cuanto a lo que sucedió en Pentecostés, en el cual había personas que, cuando salió Pentecostés, personas que estaban ahí pudieron hablar en otro idioma con el propósito de llevar el mensaje a otras personas que no hablaban el idioma arameo, el idioma hebreo, sino hablaban otro tipo de idioma, o griego, o fenicio, o sirio, para el propósito de llevar el mensaje del evangelio a aquellas personas. Ese era el género de lenguas. Primera Corintios fue una de las primeras iglesias. Todavía el canon bíblico, la escritura, no estaban establecidas durante ese tiempo. Pero como vemos en el capítulo 13 que habla de que van a cesar algunos dones. Y uno de los dones que va a cesar, habla de que va a cesar el don de lengua. cuando dice aquí que en el 13, versículo 8, la caridad nunca deja de ser, mas la profecía se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Y llegó a cesar ese don. El don de lengua llegó a cesar, a desaparecer. ¿Por qué? Porque cumplió su propósito. Ya cumplió su propósito. Y acuérdese, el propósito, cuando Pablo escribió este libro, fue amonestando a los corintios, porque ellos estaban utilizando los dones equivocadamente. Él habla de cómo deben ser los dones. En el capítulo 13, que es el capítulo del amor, mucha gente lo utiliza para sus bodas y eso, y los muchachos que no están, que están enamorados lo utilizan y se lo dedican a las novias. Pero el propósito es enseñarle cómo estos dones tienen que ser operados en la iglesia. Acuérdense, el amor es el vínculo perfecto, es el que une todo. Estos dones tienen que ser operados en amor. Ahora, en el capítulo 14, Pablo sigue amonestando a las personas en cuanto al mal uso de los dones. Cuando dice, seguir la caridad, en versículo 1, y los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, significando que predique la palabra. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterio. Es más bien amonestando a aquellas personas de que muchos de ustedes lo que quieren hacer es lucirse y hablar en lengua creyendo que son más espirituales que aquel que simplemente profetiza. El que profetiza es más importante porque habla a todo el mundo, más el que habla en lengua solamente le habla a una persona y quizás solamente a Dios. Él está más bien amonestando en cuanto a eso por el mal uso de los dones. Volviendo de nuevo, lo importante que tenemos que llevar de este mensaje es que ahí existen estos dones, los dones, el propósito es para la edificación del cuerpo, y el vínculo que une todo esto es el vínculo del amor, como habla en su palabra. El tercer grupo de dones que habla está en Romanos 12, 4 al 10. Y estos son los dones en el cual a nosotros nos debe de motivar. Son los dones que producen esa motivación. Recuerde, comienza con M, motivación. Esa motivación de cómo yo sirvo a la otra persona dentro de la iglesia. ¿Y lo tienen? En Romanos 12, del 4 al 10. Y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación o la misma función. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Si se fijan, utiliza la misma analogía que utilizó en Efesios sobre el cuerpo y también en Corintios sobre el cuerpo. De manera que, en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, cada uno de nosotros tenemos un don, por la gracia que Dios nos dio, cada uno de nosotros tenemos un don. Nosotros debemos de usarse conforme a la medida de la fe. Y comienza a hablar de los dones. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y hablamos de la profecía, no es ver cosas futuras, sino es predicar, hablar la palabra de Dios. O si ministerio, en servir. ¿Okay? El servir es otro don. O el que enseña, en doctrina, enseñar. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo con simplicidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno. Amando los unos a los otros, con caridad fraternal, preveniéndonos con honra los unos a los otros. Que aquí habla de estos dones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dones. El de profecía, el de servir, el de enseñar, el de exhortar, el de repartir, el que preside y el que da misericordia. sea, son cada uno de los dones. Y esos son los dones que cada uno tenemos y son los que nos motivan a hacer las cosas. Por ejemplo, hay personas que le gusta predicar. Hay otra persona que lo que ellos desean es servir a la iglesia. Otros son los que enseñan, los maestros que enseñan. Otros, ellos exhortan, ellos son los que dan los consejos, los que tratan de al que es débil de levantarlo. El que reparte, bueno, son aquellas personas que el Señor lo ha bendecido con algo, o material o espiritual, y ellos quieren repartir y dárselo a otras personas. El que preside es el que le gusta dirigir y llevar la dirección de programas, y el de misericordia es el que se mueve para esa compasión hacia los otros hermanos. Alguien puso un ejemplo que es bien cómico, y es como aquella persona que va caminando con una bandeja de vasos, y cuando va caminando va, tropieza y se cae y se rompe todos los vasos. El que tiene don de profecía dice: ah, yo sabía que tú te ibas a caer y te iban a romper los brazos. El que tiene el don de servir va y ayuda a recoger los vasos que esa persona se cayeron. El que tiene el don de enseñar le dice: no, mira, la próxima vez tú tienes que llevar la bandeja de esta forma. El que quiere exhortar, él es el que va a decir: bueno, señores, para que todos ustedes aprendan, no lleven los vasos como fulano de tal llevó los vasos. El que reparte va a decir: oh, se rompieron los vasos, mira, aquí hay 10 pesos para que compren vasos nuevos. El que preside, el que va a estar dirigiendo: ok, tú limpia esto, tú vas a hacer esto, tú vas aquí y vamos a ver cómo conseguimos los vasos. Y el que tiene misericordia, que va a decir: ay, bendito, se rompieron los vasos. Es algo cómico, sí, pero tiene que ver en cuanto... Cada uno va a tener su labor en la iglesia y cada una de las personas va a tener... va a tener que operar su don en la iglesia con el propósito de que el funcionamiento de la iglesia siga, para que la iglesia siga creciendo, este cuerpo de Cristo, como el Señor lo presenta, siga edificándose. ¿En qué? En amor. Como dice aquí, amándoos los unos a los otros. Que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegándose a los buenos. Eso es lo que he querido enseñar en cuanto a los dones espirituales. Yo sé que es un poco corto. Yo sé que está nevando. Sí, pero estos son unas verdades que yo la veo en la palabra del Señor, que deberíamos de aplicarla a cada uno de nosotros. Sí. Dios le bendiga, hermano.